Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y con la pandemia en máximos, acaba de comenzar hace unos minutos la conferencia de presidentes autonómicos. Pedro Sánchez los reúne por vía telemática desde el Senado. A menos de 48 horas de la Nochebuena, se busca consenso para adoptar medidas que hagan frente al virus. Las comunidades llegan divididas. Ricardo Rodríguez.
Se establece la obligatoriedad del uso de mascarillas en exteriores. Es una de las medidas que acaba de anunciar el propio Pedro Sánchez a los presidentes autonómicos. Otra, el refuerzo de los dispositivos con equipos de vacunación de las Fuerzas Armadas, así como la puesta a disposición de los hospitales de la red sanitaria militar. A partir de ahí, las comunidades están abogando por distintas vías para afrontar esta sexta ola, diferentes modelos para combatir el mismo enemigo, la variante Omicron. Está por ver el objetivo final de la conferencia, de establecer un mínimo común con Pedro Sánchez a la cabeza, que, según nos informan, podría comparecer al término del encuentro.
Gracias, Ricardo. Y el Congreso acaba de hacer públicas las conclusiones de la Comisión Kitchen. La investigación parlamentaria dictamina que Rajoy y Cospedal estaban al tanto del supuesto espionaje al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, para arrebatarle información comprometedora para el partido. Juan Andrés Ruber.
Es la principal conclusión a la que han llegado los partidos de gobierno, PSOE y Podemos, y las fuerzas independentistas Esquerra, Junts per Catalunya, Bildu y la CUP. La comisión concluye que esta operación perseguía que las pruebas que pudieran estar en posesión de Bárcenas se destruyeran para que nunca fueran utilizadas por la justicia. Responsabiliza a la cúpula directiva del PP de actuar desde el Ministerio del Interior para encontrar esos documentos que inculparan al partido sobre la financiación irregular y los casos de corrupción que afectaban al PP mientras gobernaba. Han sido 9 meses de trabajos en la comisión sobre este caso en el Congreso, por donde han pasado casi 40 comparecientes. El documento aprobado se someterá a la ratificación del Pleno con el nuevo curso parlamentario en 2022.
Y la policía investiga una misteriosa desaparición en Orense. Una mujer confiesa que ha quemado y matado a un hombre al que conoció por internet. En el registro de su casa, los agentes encuentran un pie enterrado en los alrededores de la vivienda. COPE Orense, Juan Maceiras.
Fue la mujer de 26 años quien contó al psiquiatra que había quemado el cadáver de un hombre de 53 años, vecino de Barcelona, al que había conocido por internet, y se deshizo del cuerpo enterrando algunos restos en la finca y otros lanzándolos al río Miño. La joven afirmó inicialmente que ella no lo había matado, sino que lo encontró muerto y procedió a quemar su cuerpo para deshacerse de él porque se asustó. Pero esta mañana confesó el crimen ante la jueza. La madre de la víctima denunció su desaparición el pasado mes de agosto y hasta ahora nada se sabía de su paradero. Tras esta confesión, la mujer fue detenida y mañana pasará a disposición judicial por este suceso que ha conmocionado al pequeño pueblo orensano de Cortegada.
Y a la espera del fichaje del Barça, hoy también hay liga. Luis Munilla.
Viene contando Elena Condis que es inminente el fichaje de Ferran Torres por el FC Barcelona. Así lo reconocen fuentes del club. Llegaría por más de 50 millones de euros del Manchester City. Y en estas hoy, efectivamente, tenemos dos partidos de liga. El aplazado Granada Atlético de Madrid, que se juega a las 7, y el adelantado Athletic de Bilbao Real Madrid, con muchas bajas en los dos equipos, Miguel Ángel Díaz.
En total tiene 11 bajas del primer equipo Carlo Ancelotti. Esta mañana también se cayó de la convocatoria del canterano Sergio Arribas. Nacho jugará en la defensa en el sitio de Álava y Camavinga en el sitio de Casemiro. En principio jugará el Madrid con 4-4-2, Benzema seguro en punta, veremos a ver si el lado de Hazard o de Jovic. En total en el Atlético hay 8 bajas, 4 por COVID, 4 por lesión, la más importante recordemos la de Unai Simón y la de Íñigo Martínez. Va a pitar el partido el colegiado Soto Grado.
Tiempo de juego comienza hoy a las 7. Por otro lado, la Liga ha oficializado el nuevo protocolo COVID que ya adelantó la cadena COPE el pasado viernes y el Tribunal Supremo ha anulado una multa de 2,1 millones de euros a Gerard Piqué por el IR RPF de 2008 a 2010.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Muy buenas tardes, tenemos 13 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener un tiempo muy parecido al de hoy con lluvia. En cuanto al tráfico, dificultades de salida en la A3 Rivas y en la M40. Lo peor ahora mismo está en Coslada, sentido A3. Continúan por otro lado las retenciones en Toledo, en la A42 en Illescas, donde el atasco llega hasta Parla. Y nuevo récord de contagios en Madrid. En estas últimas 24 horas se han registrado 16.132, que son casi 5.000 más que ayer. Hay que lamentar la muerte de 10 personas, 4 más que en el anterior registro. Los hospitalizados en planta ascienden a 806, 55 más que el martes, y 163 los ingresados en UCI, que son 5 más que ayer. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este elevado número de casos positivos que nos ha traído la variante Omicron está teniendo consecuencias. Mira, una de ellas la que acabamos de contar, que el gobierno va a imponer la mascarilla obligatoria en exteriores por decreto. Es lo primero que ha salido, se ha filtrado, de la reunión entre el presidente del gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas, reunión que se está manteniendo en estos momentos para tomar medidas de cara, como decimos, a este incremento en el número de positivos y de cara a estas próximas fiestas navideñas que están aquí ya, en realidad, a la vuelta de la esquina. Otra consecuencia, y lo estarás notando seguramente tú también, ¿no? Lo habrás vivido estos días, es que, bueno, ya habías vuelto al trabajo presencial de manera habitual, probablemente desde el verano incluso, pero ahora de repente pues has vuelto a teletrabajar. Esto está pasando en bastantes empresas por precaución, porque así lo aconsejan en su comunidad autónoma. Pues muchas empresas han decidido volver al teletrabajo, muchas de ellas incluso han, las que pueden, ¿no?, han mandado a prácticamente toda la plantilla de nuevo a teletrabajar. Y cuando, claro, esto plantea el tema de que cuando ya parece que habíamos abandonado, ¿no?, de alguna manera el teletrabajo, al menos masivamente, pues se nos vuelve a plantear esta cuestión y algunos problemas, ¿no?, también para los trabajadores, pero también para las empresas. Muchas empresas están ante una disyuntiva porque algunos están intentando que este teletrabajo sea inferior al 30% de la jornada para no tener que costear al trabajador los gastos como consumibles, como wifi, electricidad o incluso el alquiler en los casos más extremos de demanda de los trabajadores, ¿no? Y tal y como exige la nueva ley española, ya sabes que tenemos una ley de teletrabajo que, bueno, pues tiene unas claves muy importantes que podemos recordar. Precisamente esto que comentaba yo, ¿no?, de que se considera teletrabajo cuando una persona hace al menos el 30% de su jornada laboral o el 30% de lo que es su trabajo, digamos, en un mínimo de 3 meses en remoto, ¿eh? Es una de las cuestiones. También la obligatoriedad que tiene la empresa, efectivamente, de pagar esos gastos, ¿no?, al trabajador cuando está teletrabajando. El trabajador no tendrá que asumir gastos adicionales relacionados con equipos ni con herramientas o medios para el desarrollo de su actividad laboral. Pero claro, se nos plantean aquí algunas preguntas porque ¿cuándo está obligado a pagar o cuánto está obligado a pagar la empresa o qué debe cubrir? Y si rige, sobre todo, y esta es la cuestión, si rige también esta ley del teletrabajo en el caso de una emergencia sanitaria. Bueno, ahora vamos a intentar dar respuesta a todas estas preguntas. Como siempre, en nuestro espacio de economía de bolsillo lo hacemos con Fernando Trías de Bes, economista, escritor. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ahora nos metemos en el tema del teletrabajo una vez más, pero antes, ya sé que hablamos de este tema el lunes, ha sido muy comentado, todo hay que decirlo, tus consejos para aquellas personas que han tenido la suerte de que hoy sí les haya tocado la lotería de Navidad e incluso les haya tocado el gordo, ¿no? Así que yo creo que convendría a lo mejor recordar alguno de esos consejos porque ahora mismo nos está escuchando, lo sé, no va a llamar para decirlo, pero alguien que ahora mismo tenga en su poder al menos un décimo con ese boleto premiado con el gordo y dirá, vale, y a partir de este momento, ahora que lo tengo en mi manita, ¿no?, ¿qué debo hacer? Habrá gente que lo tenga muy claro y gente que tenga muchas dudas. Yo quiero que Fernando, aunque sea de forma resumida, recuerde las pautas fundamentales que nos dejaron bastante sorprendidas, a todos sorprendidos, que nos diste el pasado lunes.
Bueno, yo sí, si ya te ha tocado, ahora ya te ha tocado.
Ahora ya te ha tocado, sí, ahora ya te ha tocado.
No hay que decirlo. no lo digas. O sea, yo de verdad, con el tema...
Discreción.
Si tienes dinero, no hay que decirlo. No hay que decirlo. Es una
que
cuestión
no se note.
Claro, primero es una cuestión de elegancia. La vida de la gente que pues, tiene dinero no lo dice, no lo va alardeando por ahí. Y luego es una cuestión de seguridad. Y además que si no te van a venir a pedir dinero. O sea, no seas tonto, o seas tonta. O sea, si te ha tocado ahora la lotería, te ha tocado el gordo. No lo digas, como lo comentas a un hermano, o comentas a alguien cercano, pero no puedes salir a pregonarlo a los cuatro vientos, a dar gritos y abrir botellas de cava o de champán en la calle para que te tomen los de la tele, ¿no? Yo creo que por ahí se va a enterar todo el vecindario.
Nuestros compañeros periodistas de la tele no sé si estarán muy de acuerdo con esto, ¿eh? Luego no encuentran gente a la que entrevistar.
Bueno, yo no sé si muchas veces los que salen ahí escorchando champán o cabas les ha tocado realmente o están por ahí también viendo a ver quién les ha tocado, ¿eh?
A ver, pero... quién le ha tocado, ¿no? A ver si aparece alguien con el premio.
Sí, pero vamos, yo realmente no, de verdad, no lo digo, no lo digas mucho. O sea, luego el décimo...
Pero me hace, perdóname, sí. Tengo que decirte lo que sí. Me hace mucha gracia, lo que acabas de decir de no lo digas además porque van a venir a pedirte dinero, que esa es la típica frase de abuela, Fernando, o sea, perdóname, y era como, bueno, a ver, ¿cómo van a venir ahora? O sea, que esto pasa, ¿no?
Uy, tanto. Mira, un día, si quieres, dedicamos un espacio a los conocidos o amigos familiares que vienen a pedirte dinero. Sobre esto he escrito algunos artículos al respecto de oye, me acuerdo el título del artículo, oye, tengo que pedirte un favor, ¿no? Es una situación muy, muy habitual y a veces muy, muy comprometida.
Pero mucho, ¿eh? Y con muchísimo. Consecuencias efectivamente a veces importantes. Oye, pues sí, es muy interesante, me lo apunto, ¿eh? Que seguro que hay gente que nos está escuchando y dice que quiere saber algo sobre todo eso porque a lo mejor está en esa situación. Bueno, no
seguro.
Nos liemos. Vamos al tema del décimo, que nos
siguiente.
Ha tocado el gordo.
Coge el décimo y vete a un banco, ingrésalo. O sea, o ingrésalo o ponen ponlo a buen recaudo. Porque se ha dado casos muchísimos o que se pierde, o que se malbarata, o que te lo roban. O sea, al final, ese papelito igual son 400.000 euros. O sea, tú un maletín de 400.000 euros, ¿te lo dejas en la entrada de casa? No. ¿O lo dejas en la repisa? No. O sea, un resguardo de 400.000 euros llevarlo al banco. O sea, mañana cuando abran oficinas, lo primero, te vas a depositar esto al banco, porque eso tiene un valor enorme. Esto es lo segundo que yo haría como prudencia y seguridad, lo más importante. Y un banco te lo resguarda, ¿eh? Te lo acoge.
Te lo acoge, o sea, tú totalmente. Vas al banco y se quedan con el décimo y te lo convierte ya directamente.
Te lo ingresa a tu nombre,
el
o te
hace el valor, vale.
Claro, un resguardo muy, muy importante. Uh-huh. Luego, lo siguiente
Oye,
que
yo
haría es...
Yo siempre he pensado esto. ¿Qué hace? Claro, porque... seguramente no has tenido la previsión, depende de la hora que sale el gordo, ¿no? Pero entre que sale un poquito tarde y tal, lo celebras, te lo crees, no te lo crees, cuando quieres ir al banco se ha cerrado el banco. Y tienes que esperar al día siguiente y dices, ¿dónde lo guardo? O sea, no.
Pilar, no hay que decir nada esta mañana, por lo menos.
Pero, claro. No, en serio, que debes estar en un sin vivir, o sea, con un nerviosismo toda la noche hasta que por fin abre el banco a primera hora de la mañana.
No,
en fin.
Yo creo que llevas como tu remes con el décimo en
total,
el pijama.
Totalmente. O sea, bueno, venga, seguro. Ya lo hemos depositado en el banco.
Eso seguro. Luego, yo no tomaría ninguna decisión durante un par o tres de semanas. Yo pensaría muy bien.
¿Tres semanas?
Sí, es mucho dinero. O sea, recibir de repente 400.000 euros, que ya hemos comentado, que un 20%, 80 son para el erario público, ¿eh? Te van a quedar 320. Yo lo primero que haría es pensarlo muy bien, para qué lo quiero, en qué lo voy a utilizar... Es mucho dinero. O sea, si muchas veces acaba el mes y nos sobran 500, 600 euros y nos quedamos dos tardes a ver si en qué me gasto esto y tal, no sé qué, y a los 400.000 mañana... No, eso es muy importante pensar qué voy a hacer con esto. Porque en realidad es una cantidad de dinero que, aunque aparentemente ya comentamos que no, pero sí que te permite al menos pensar que puedes realizar determinados cambios en tu vida, por ejemplo, o eliminar algunas deudas, como habíamos comentado. Yo creo que hay que hacer una reflexión muy profunda, y hablar sobre todo con gente que tenga experiencia, sea de confianza en manejar elevadas sumas de dinero y pensar muy bien qué se hace. Eso es lo siguiente. Y luego lo que te comenté, creo que hablamos el anteayer, ¿no? Que sería lo primero de todo, pues dedicarlo en la medida de lo posible a tapar agujeros y devolver deudas, la primera prioridad. Las deudas es lo que nos genera más gasto.
Exacto. recordemos que además Fernando decía claramente, si tienes hipoteca, cancela la hipoteca, dedica eso unos 100.000 euros, otros 100.000 euros para la jubilación y el resto te lo repartes ya en unos pagos mensuales que te van a quedar unos 375 euros al mes y tan ricamente.
Y tan ricamente.
Y ya está. Y buenas...
Pues está muy bien, ¿eh?
Está si muy bien.
Si lo piensas, fíjate, o sea, no tengo deudas. Tengo 100.000 euros para la jubilación y me van a sobrar prácticamente casi 400 euros al mes que no tenía para lo que yo quiera durante hasta que me jubile. Joder. Por eso te decía, si en el fondo... por eso hay que pensar muy bien cómo quiero repartir este dinero a lo largo del tiempo. Por eso digo parar 3 semanas y pensarlo muy bien, que la vida cada vez se alarga más tiempo.
Bueno, y ahora, fíjate tú, lo que son las cosas, ¿no? Nos pasamos durante el confinamiento y en algunos casos para muchos fue la primera experiencia y el primer contacto con el teletrabajo. Y en muchos casos fueron varios meses o incluso un año entero. Poco a poco... empezaron a bajar los índices, la incidencia de la pandemia y es verdad que se fue recuperando la presencialidad. De hecho, desde este verano para acá, sobre todo, incluso ya desde la primavera, pero sobre todo yo creo que definitivamente desde este pasado mes de septiembre, Fernando, fue una presencialidad que casi sorprendió porque de golpe fue que todo el mundo volvía casi a la presencialidad. Sí. Y aquello que se había dicho de, no, el teletrabajo ha venido para quedarse, se quedó como en una frase ya un poco absurda. Pero ahora, con la subida de golpe otra vez de esa incidencia, que la verdad es que hay muchos positivos, de repente las empresas han vuelto a mandar a los trabajadores a casa. Lo que pasa es que eso es una situación especial. ¿Qué tiene que ver esta situación con la ley del teletrabajo? ¿Por qué no sería aplicable esta ley, o al menos no en todos los casos?
Mira, esto es como el juego de los niños, lo de la peste alta. ¿Sabes cuando el pilla-pilla, ¿no? Que están jugando al pilla-pilla y de repente cuando el niño está en un sitio elevado, aunque le pillas, dice, no, peste alta, ¿verdad? No, aquí no vale porque estoy en un sitio más elevado que el suelo y aquí no me han pillado. Pues esto es lo mismo. Es decir, la ley del teletrabajo lo que te dice es que, y lo decía más efectivamente, que en situaciones en las cuales hay un teletrabajo forzado por pandemia, la ley aquí no aplica. Entonces, bueno, claro, lo que pasa es que ahora vamos a ver, de momento, solo han dicho mascarilla en lugares públicos. Nadie está, todavía no hay ningún real decreto que diga solo trabajan presencialmente. De momento, bueno, se están poniendo alguna serie de restricciones en hostelería, va por comunidad autónoma, con lo cual, bueno, entramos de nuevo en una situación que va a, según lo que tu comunidad autónoma diga, el gobierno de turno que te toca en tu comunidad, pues podrás decir que tienes un teletrabajo forzado o no. Lo que la ley te dice es que si a mí las autoridades me están diciendo que yo tengo que teletrabajar, si puedo, incluso como recomendación, tú en aquel momento puedes perfectamente decir, oye, hay unas recomendaciones sanitarias y, por lo tanto, yo no tengo por qué apechugar con los costes del teletrabajo ni entrar en que si es un 30 o un 40% de la jornada que estoy aquí. Esto es peste alta. O sea, y, de hecho, ahora inspecciones de trabajo para esto pues no se van a hacer buscando las cosquillas a las empresas. Si, oiga, usted está pagando aquí el internet o la conectividad a la gente porque tiene tantos días. Oiga, yo tengo a la gente en casa porque estamos todos con mascarillas obligatorias, no podemos trabajar, no más de 10 personas... La curva está para arriba, claro, hay más permisividad. Entonces, yo es que creo que hemos puesto una norma, una ley que está muy bien, pero para cuando no haya COVID. Mientras hay COVID, esta ley es como, bueno, la vamos a poder ir aplicando a intervalos.
Claro, porque en realidad no es una ley hecha para una situación de pandemia, ¿no?
Claro, efectivamente.
Es una ley hecha para una situación de normalidad.
Efectivamente, pero fíjate aquí qué contrasentido, porque ya se llevaba mucho tiempo, se quería regular bien en todo el teletrabajo, y como empezó la pandemia, dijeron, bueno, pues vamos a hacer, con esto ya se dispara, vamos a hacer urgentemente una ley del teletrabajo. Excepción, cuando hay pandemia, forzados por una pandemia, no vale la ley. Joder. Pues estamos todos que bueno, que algunas empresas están aplicando, otras no, pero realmente no están habiendo inspecciones de trabajo al respecto porque no tiene ni un sentido ahora.
Oye, Fernando, ¿y por qué crees tú que en España al final tampoco caló el teletrabajo como pensábamos? Porque yo creo que fue sorprendente, ¿no? La vuelta a la presencialidad de una manera tan elevada, ¿no? Porque sí se pensaba que mucha gente ya después de la prueba que hicimos muchos con la pandemia en su momento, no digo ahora no sabemos lo que va a pasar todavía, pues que al menos una buena parte de esos trabajadores siguieran quedando en casa o teletrabajando, o al menos teletrabajando algunos días. Pero en la mayor parte de las empresas, por lo menos del sector privado, se optó por la presencialidad. ¿Es falta de una cultura del teletrabajo? ¿Qué datos se pueden analizar al respecto?
Bueno, yo a mí no me sorprendió nada, sinceramente, y de hecho, pues mirar hemerotecas, yo escribí artículos diciendo que el teletrabajo iba a ser muy poco lo que acabara quedando de más. Se ha derrumbado el mito. Lo que sí que ha caído es el mito de la gente desde casa no currará. Esto sí que se ha derrumbado. O sea, esta creencia se ha erradicado la gran inconsciente colectivo español. Esto ya ha salido. O sea, la gente desde casa curra. Y esto ya sí que es una verdad aceptada. Un primer paso solventado, al menos la actitud, ¿no? Ahora, a partir de aquí, ¿por qué no ha habido tanto? Primer motivo es que el 80% de los empleos en España no se pueden teletrabajar. Es que no se pueden. O sea, seguridad, dependientes, atención al público, hostelería, turismo. O sea, solo uno de cada cinco potencialmente podría teletrabajar. El 80% ni que quieran, tanto la empresa como el trabajador no podrá. Con lo cual aquí ya no aplica. Segundo, todos los costes de la ley recaen sobre la empresa. Y entonces hay muchas empresas que esto han preferido no darlo porque les supone dinero, les supone un dinero extra. Entonces muchas han optado por no darlo. Y aparte, como tenemos hasta el 30%, o sea, hasta el 30% no se considera teletrabajo, si tú tienes una persona, le das algo de teletrabajo, pero te mantienes por debajo del 30%, no tienes obligación de pagarle nada. Entonces la gran mayoría que ha dicho, oye, pues antes de dar el 30 al 40, doy el 25%, doy algo a la persona, pero no incurro ningún gasto. Entonces, bueno, yo creo que todo eso, más las ganas que tenía la gente de salir de casa.
Por lo tanto, esta ley de momento, ¿no?, y también por las circunstancias y por el tema sanitario, pues parece que está un poco ahí en el limbo y ahí va a quedar. Otra cuestión es dónde acabemos trabajando todos en los próximos días y sobre todo después de Navidad, si la incidencia del COVID no se controla y sigue siendo tan elevada. Pues, Fernando Trías de Bes, seguro que no te ha tocado la lotería, porque claro, como no. Tú dices que no hay que contarlo...
No. Bueno, ya es que ya te dije el lunes que yo no juego, no compro décimos, no.
A saber. Bueno, Fer, gracias, ¿eh?
Venga.
Hasta la próxima, adiós. Buenas tardes. Es tiempo para Línea Directa. Elena Formas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, pues todos tenemos nuestros lugares favoritos, entre ellos nosotros, que nos encanta estar aquí en COPE. Esperemos que no nos toque teletrabajar. Pero bueno, quien también tiene un lugar favorito es tu seguro de hogar. Y es precisamente Línea Directa, por coberturas y servicio. Y ahora al bajarte el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Así que ya te estás cambiando a Línea Directa, porque tu casa y tu bolsillo te lo agradecerán. Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Miércoles 22 de diciembre, el día de la lotería de Navidad. Y bueno, yo creo que hemos tomado nota, ¿no?, todos de los consejos de Fernando Trías de Bes. Es llamativo lo que ha dicho de coger el décimo, llevarlo al banco y olvidarte durante 3 semanas y pensar. O sea, no, nada de empezar a gastar. No. Pensar, reflexionar. ¿Qué voy a hacer con ese dinero? O sea, que repose ahí el hecho de que te han tocado 400.000 euros, bueno, menos lo que se lleva Hacienda, que ya es un pico, que son 70.000 euros. Bueno, pero ahí está el dinerito, en cualquier caso. Y luego, a ver qué hago, pero con tranquilidad, con calma. Y sobre todo, no contarlo, Rosa. ¿Tú podrías no contarlo?
Yo es que creo que eso ya lo tenemos muy meditado. Es decir, cuando tú compras un décimo de la lotería y piensas que te va a tocar el gordo, porque no te quedas en un segundo, en un tercero, cuarto, quinto, piensas en el gordo. Yo creo que ya empiezas a pensar los agujeros que vas a tapar y en qué te lo vas a gastar, ¿eh?
Tú, sí, vale. Pero, y luego llega el tema de, ¿y no me voy a dar yo un capricho? Y ahí ya la empiezas a liar. Yo no tengo tan claro esto. Pero, por ejemplo, tú lo contarías, dice, no contarlo. ¿Tú serías capaz de no contarlo?
Pues no.
Pues yo sí.
Yo no sería capaz de hacer nada
yo
de lo
sí.
que ha dicho Trías de
yo, A mí me encantaría, además, no decir nada y seguir haciendo la misma vida. ¿Sabes? O sea, yo sí, yo soy, o sea, me encantaría esa sensación, ¿no? De decir, fíjate. Lo tengo ahí, tal, tengo eso, y nadie lo sabe.
No lo sé, pero
me emocionaría mucho ese tema.
Eso es complicadísimo, Pilar. Sabiendo que lo tienes, es muy difícil no decirlo, ¿eh?
Bueno, el caso es que nosotros le estamos preguntando a los oyentes, lo bueno que tiene la radio, es que, hombre, por la voz no os vamos a reconocer, y como podéis decir que os llamáis Pepito y a lo mejor os llamáis Juanito, pues que sí nos podéis contar, si queréis, y queremos que sí, que si os ha tocado alguna vez el gordo o no el gordo, a lo mejor ha sido solo un pellizquito, pero a ti te ha hecho mucha ilusión, o has estado muy cerca de que te toque, pero bailó un número y te dio mucha rabia, o a lo mejor, bueno, pues no a ti, pero si a alguien de tu familia, a algún amigo le ha tocado, hizo una gran celebración de la que participasteis todos, en fin, historias de la lotería, Rosa.
Bueno, día de éxitos y fracasos, porque a las puertas del segundo premio se ha quedado esta buena mujer.
Buenas tardes, gente. Tenía el 72.819, que es el que compramos siempre en la asociación Ya Era Hora, una asociación dedicada al entretenimiento de niños con cáncer y diabéticos, y ha tocado el 72.119 como segundo premio, es decir, me he quedado rascada. A ver si nos toca algo en la, como dice un amigo mío, pedrada, que la pedrada ya me la han dado. Así que, ala, mucha feliz Navidad para todos, y como dice aquí la compañera, pa'l jamón me da. Besitos.
Vale, pues mira, oye, para el jamón ya le da, pues algo es algo, ¿eh?
Ay, sí, ¡hombre! Pero qué pena quedarse en las puertas del segundo premio.
Yo creo que es verdad, es que te da mucha rabia.
Por un número.
Por un número, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Sí,
en fin.
Bueno, otros por no gastar se han quedado también a las puertas, en este caso del quinto.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo, no sé si era un quinto premio, que por tacaño, por no comprar la lotería, me regalaron un calendario con valor de 12 céntimos, que ha tocado, y por no comprar el décimo, pues me toca un eurillo por cada calendario que me regalaron con la numeración que tocó. Nada, cosas que pasan en la vida.
Cosas que pasan, efectivamente.
Bueno, es que nunca sabes, vamos a ver, esto es como, por ejemplo, yo decía antes, pues si yo estuve justo en la estación de Atocha el fin de semana y ha tocado en esa administración, pero tú sabes la cantidad de números que hay,
claro,
en una administración. ¿Cómo vas a dar tú precisamente, a lo mejor justo con, que puedes dar, claro, hay gente que le ha tocado, pero justo vas a elegir ese, o justo le quedaba el otro, tal, que no, ay, que yo estuve ahí justo, y mira que no comprar entre los cuantos números puede tener una administración de lotería.
Uf.
Como para acertar.
Fíjate, sí, desde luego esto es muy complicado y hay historias realmente sorprendentes como esta.
Buenas tardes, gente. Mi madre trabajaba con mi primo y con otra compañera en una oficina y la compañera iba a ir a Alicante. Entonces le pidieron un décimo y la muchacha dijo que andaba muy apurada y que le dieron el dinero antes. Mi madre, que no llevaba nada, y mi primo solo llevaba 20 euros, pues solo cogió uno. Entonces la muchacha compró dos décimos, uno para ella y otro para mi primo, y tocó el gordo en ese décimo y mi madre se quedó sin nada, vamos. Con la alegría de que les había tocado a ellos, pero claro, a puntito.
¿Qué me dices?
Pues hombre, la verdad, ¿qué quieres que te diga?
Qué tristeza.
Es que estar tan cerca.
Sí.
Eso también, ¿eh? Eso
qué
también
pena.
Te cuesta. Yo dices, vale, me alegro por ellos, porque además no te tienes que alegrar, pero... Jo.
No te alegras. Tienes un disgusto que no te alegras
pues
por
sí,
nadie.
Pues sí, ¿para qué vamos a decir otra
hombre,
cosa? Tienes
no
un disgusto
alegras.
Gigantesco, que
hombre.
Tarda años en quitarse de encima ese disgusto. Pues
no
las cosas
olvida.
Como son, eso no se olvida. Bueno, historias de la lotería de Navidad que a lo mejor has vivido, para bien o para mal, te ha tocado algo. Oye, que si te ha tocado el gordo, de verdad, nos encantaría que nos lo contaras. Que nosotros no vamos a decir nada. O sea, que la discreción va a ser máxima y absoluta. Es solo para que nos digas qué se siente.
¿Qué se siente?
Exacto, ¿qué se siente? O sea, ¿qué se siente? Yo tengo esa curiosidad, ¿qué se siente cuando te toca, ¿no? Un premio importante en la lotería o, bueno, historias como las que nos están contando los oyentes esta tarde. Puedes dejarnos esos mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y también notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Oye, por cierto, Rosa, hablando de WhatsApp.
Dime.
¿Tú te has preguntado cómo es posible que tú escribas un WhatsApp aquí donde estás, en Madrid, y de forma instantánea, pues como los que escriben los oyentes o cuando nos envían una nota de voz, ¿no? Pues llegue, pues yo que sé, a Cádiz o a La Coruña o cualquier punto de España, ¿no? Pero además de forma instantánea. Dice, ¿cómo es esto posible?
Es cuando alucinante.
Están, bueno, exacto, volando miles y miles de WhatsApp a la vez. Mm. Bueno, pues es más increíble pensar que todo eso pasa por un sitio, un laboratorio, un centro de control de datos que está aquí en Madrid, donde pasa el 65% de toda la información de tus mensajes, de tus WhatsApp, de los Bizum, de los correos. Todo eso, en milisegundos, pasa por ahí y llega a su destinatario. Increíble, pero cierto. Pues en unos instantes te cuento cómo se hace.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta Navidad en COPE queremos seguir ilusionándonos contigo.
Por eso, en la tarde de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 5 de la tarde para poner música a la cena más familiar del año.
¡Qué Navidad más estupenda en COPE!
Y el 25 de diciembre a las 3 de la tarde, COPE hace volar tu imaginación con el mejor cuento de Navidad, Los Santos de la Puerta de al lado.
Doctora, ¿cómo se ha podido cortar con el cuchillo jamonero?
Te puedo asegurar, Emilio, que en Navidad tenemos las urgencias más originales del año. Darían para un libro.
Vive la Navidad con nosotros en COPE y sigue también la mejor programación religiosa, con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Patris et Filii et Spiritus Sanctus.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón. Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Vamos de paseo! ¡Pip, pip, pip!
¡En un patinete nuevo! ¡Pip, pip, pip!
¡Pero no me importa! ¡Pip, pip, pip!
¡Sí importa! ¡Mejor no darnos una torta! ¡Pip, pip, pip!
Ahora la diversión va sobre ruedas, porque tienes bicicletas, patines y patinetes para todas las edades en el Corte Inglés. La ilusión de jugar.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Sephora encontrarás el regalo perfecto. Los mejores cofres, perfumes icónicos, las paletas más deseadas y tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Lancôme, Sisley y muchas más. Además, descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y descubre la belleza de compartir.
Sephora, the unlimited power of beauty.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Los elfos sabemos que si deseas con ilusión un regalo, te llegará estés donde estés.
Y en el Corte Inglés puedes sentirte como un elfo y hacer todas tus compras cómodamente en nuestra app o en la web y te lo enviamos donde y cuando lo necesites.
El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
¿Qué ha sido
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
5.300 millones de toneladas. El tamaño de 5 Bernabéu. No se libra ni el dato. Este año pico que nos cae.
¡El cometa gigantesco!
¡Vamos a morir!
Seguro que sí.
No mires arriba. La comedia de Netflix con Leonardo DiCaprio. 24 de diciembre.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esto que escuchas son los racks. Son armarios, una especie de neveras, imagínatelo, pero lleno de lo que podrían ser ordenadores. Desde luego no son ordenadores como el que puedes tener tú en tu casa. En realidad, lo que yo estoy viendo en este momento, efectivamente, son unos armarios con unas rejillas y dentro hay unas máquinas en las que veo luces parpadeantes, que parpadean constantemente. ¿Qué más noto dentro de este cubo que aloja varios armarios? 7 armarios en este caso, llenos de luces parpadeantes, de botones y de cables. Pues lo que noto es fresquito, porque hay como una especie de, bueno, corriente que viene de seguramente algún sistema de ventilación que está aquí para refrescar todos los equipos, porque me encuentro en el barrio madrileño de San Blas y es como si fuera un poco uno de los edificios del Silicon Valley español. Vamos a conocer cómo se distribuyen millones de datos a través de armarios como estos, a través de cubos como este, a través de salas como este, que en realidad esto podemos describirlo como un hotel de lujo que aloja todas estas máquinas. ¿Para qué? Para el intercambio de información. ¿Qué información? Pues cualquier información de la que tú usas habitualmente. ¿Mandas un WhatsApp? Pasa por aquí. ¿Quieres ver una película de una plataforma? Pasa por aquí. ¿Quieres jugar a un videojuego? Pasa por aquí. ¿Cómo es esto posible? Bueno, es lo que vamos a intentar descubrir en los próximos minutos y para eso me acompaña Robert Asing, director gerente en España de Intersión. Hola, Robert, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Exactamente esto, donde nos encontramos, ¿qué es?
Bueno, el centro de datos donde más información se gestiona, intercambia entre un sitio y otro sitio de España. Entonces, es un hotel para máquinas, imprescindible para el funcionamiento de la sociedad digital. Nosotros somos el hogar de Internet, donde se aloja la nube. Aquí hay más de 150 redes de telecomunicaciones que facilita distribuir el contenido de cualquiera de nuestros clientes a cualquier lugar del mundo.
Pero a ver, explícame una cosa, Robert. ¿Cómo es posible que yo esté en mi casa por la noche, tranquilamente sentada en mi sillón, y decida acceder a una plataforma de televisión, cojo mi mando, empiezo a seleccionar, elijo una película o una serie y ahí doy a un OK e inmediatamente tengo a mi disposición el primer capítulo de una serie? ¿Cómo se produce esto tan instantáneo para mí? Sí. Y que, sin embargo, si tú me lo explicas, parece un proceso complejísimo. Bueno, ¿qué ha pasado para que yo pueda ver un capítulo en mi casa?
Es muy complejo. Nosotros solo somos un eslabón, pero el primero para que eso pueda funcionar. Si fuera Netflix, pues Netflix tiene que tener sus servidores con el contenido, la película que tú quieras, que tiene que estar alojado en el servidor aquí. Netflix tiene un montón de servidores.
Estamos saliendo, por cierto, de la sala, por eso el sonido de repente ya no se oye tanto, ¿verdad?
Estamos en el pasillo del hotel.
Exactamente, estamos en el pasillo del hotel. Vamos a ir avanzando por el pasillo del hotel mientras me explicas lo de la plataforma.
Si fuera una película de Netflix, Netflix tiene servidores en todas las partes del mundo, en centros de datos como el nuestro, para distribuir su contenido que más se demanda en la geografía y que se sirva de forma rápida. Entonces, si tú estás en tu sofá, das al botón. Muchas veces hay un circulito en tu pantalla que tarda un par de segundos para que se encuentre, se genere el contenido, se hace el streaming, entonces que por la red, de forma continua, llega información en paquetes por Internet a tu casa. Simplemente te llega la película a la red que tú tienes conectada a tu casa. Pero hasta que llega a la centralita en tu barrio, que te sirve con la fibra a tu casa, puede que llegue por múltiples redes y en este punto final se junta todo el contenido y te sirve a tu casa.
¿En cuánto tiempo llega a mi casa?
Bueno, es cuestión de milisegundos. Depende de dónde vives, pero dentro de Madrid son
por ejemplo,
1 o 2 milisegundos.
¿Qué sistemas eléctricos tenéis aquí de máxima seguridad, de máxima potencia, para que nunca, por ejemplo, se pueda producir pues una caída de energía que pueda dejar las máquinas fundidas a cero?
Con múltiples sistemas eléctricos, la inversión en este centro de datos, sobre todo la mitad más o menos, va destinada a las instalaciones eléctricas. Hay cortes de luz desde la calle, pero si hay un corte de luz, nosotros tenemos sistemas que suplen la ausencia del suministro desde la calle. Entonces,
¿cuánta autonomía tendríais?
Tenemos técnicamente de forma infinita.
Robert, vamos a poner otro ejemplo de algo que hacemos todos los días, pues todos los oyentes que nos están escuchando, cada uno de nosotros, que es esto. Ahí está. Acabo de mandarle un WhatsApp a mi compañero Luis, que está con nosotros. ¿Qué ha pasado con este envío que yo he hecho, con este WhatsApp?
Pues este WhatsApp, tú tienes la conexión con un operador de telecomunicaciones.
Le he mandado además una foto y también emoticonos. ¿Qué ha ocurrido aquí?
Pues has mandado una información digital de forma inalámbrica a una antena de tu operador.
Sí.
Este operador, esta antena, está conectada a una fibra. Y esta fibra va a un centro de datos para identificar dónde tiene que entregar la información de Luis, en este caso. Entonces, si Luis tuviera otro operador que no sea el mismo, pues tiene que pasar por una máquina y un cable que está en ese centro de datos para luego volver a una antena y de esta antena buscar la conexión con el móvil de Luis.
Pero este proceso, que parece complicadísimo y súper largo, en realidad es instantáneo. ¿Cuánto dura?
Bueno, cuestión de milisegundos y depende dónde las empresas de las dos redes diferentes se interconectan. Si tú fueras extranjera con un operador extranjero, tardaría un poco más.
Este WhatsApp que llega en nada, en un instante, que le acaba de llegar a Luis. Luis está aquí a mi lado, pero si Luis, en vez de estar a mi lado, estuviera, no en el extranjero, pero estuviera, por ejemplo, en Barcelona, llegaría prácticamente a la misma velocidad.
Sí, efectivamente, sí.
Pero si Luis y yo somos de operadores diferentes, esa conexión se tiene que hacer en un sitio como este, si no, no podríamos mandarnos un WhatsApp.
Efectivamente.
Es decir, sois imprescindibles en eso.
Correcto, sí.
Bueno, ¿hacia dónde vamos ahora?
Ahora vamos subiendo por la escalera a la azotea del edificio, y donde tenemos las instalaciones de producción de frío y los grupos electrógenos en caso de tener un corte de suministro eléctrico desde la calle. Tenemos grupos electrógenos que generan la energía para alimentar los servidores de los clientes.
O sea que vamos a una zona también fundamental, importantísima, clave de este edificio. Hemos estado hace un momento en el corazón, pero ahora llegamos a la azotea. Es una azotea llena de enormes tubos de aluminio, de acero. Hay unas baterías primero y luego ya los generadores,
Aquí vemos múltiples tubos de escape.
Sí.
Esos son los tubos de escape de los generadores. Son generadores de backup. Entonces, Estos arrancan en el momento de tener un corte de suministro de la calle.
Bueno, ¿y cuánta información, ya decimos, de la que se utiliza, de la que se usa en España en Internet, del tráfico de Internet en España, qué porcentaje pasa por aquí?
Es difícil dar un número exacto, pero estimamos que sea alrededor del 60% del tráfico.
¿Por qué esta zona en concreto, España también en particular, es una buena zona para distribuir información por Internet al mundo, digamos, a buena parte del mundo?
Históricamente, el mundo, digamos, de Internet estaba dominado por empresas americanas. Ahora, mejoras tecnológicas y la despliegue de redes de cables submarinos con distancias más cortas, ha posicionado España en un lugar privilegiado, porque si vemos el mapa, o la Tierra, el planeta, Madrid está a la misma altura que Nueva York.
Durante la pandemia se disparó la demanda, ¿no?, de uso de Internet a todos los niveles. No sé si eso de alguna manera lo notasteis aquí. ¿Se nota eso en un centro de distribución? ¿Cómo se nota? También es verdad que vosotros fuisteis declarados como una infraestructura crítica, ¿no?, donde operaban trabajadores esenciales.
Correcto, sí. Que notamos mucha actividad de parte de nuestros clientes, que teníamos que provisionar muchos circuitos, físicamente conectar un cliente con otro cliente para que hubiera más servicios digitales para facilitar el teletrabajo o contenido para los colegios, las máquinas para toda la plataforma escolar de institutos públicos, el streaming para los vídeos en casa.
Pero lo que está claro es que, en España este sector tiene unas posibilidades de expansión tremendas, ¿no?
Hace un año más o menos detectamos la relación entre inversión en centro de datos y el impacto económico para la economía, y cada euro que se invierte en un centro de datos de este tipo genera 12 euros para la economía en la región, en otros sectores.
Una última cosa, de aquí no se puede producir una fuga de datos, un robo de datos, por ejemplo.
Hombre, eso puede pasar en todos los lugares del mundo, pero la parte, lógica o cibernética no está bajo nuestro control. Sabemos que si hay un ataque puede que venga de China, de Rusia o de Coruña, que no sabemos quién lo hace y por dónde lo hace. Puede pasar, pero no sabemos si pasa en una máquina aquí o en otro lado del mundo y desde dónde se origina.
¿Cuántos kilómetros de cables puede haber aquí, en este edificio?
Bueno.
Solo en este edificio.
Yo creo que era para dar dos veces la vuelta al mundo.
¿Dos veces la vuelta al mundo?
Sí.
Solo en este edificio y tenéis tres. Y pronto será un cuarto edificio.
Efectivamente, sí.
Bueno, pues esa virtualidad, ¿no? Ese WhatsApp que hemos mandado hace un rato, esa serie de televisión que vemos en casa, ese Bizum que hacemos, ese uso habitual que hacemos cada uno de nosotros, ¿no?, de Internet, que forma parte de nuestras vidas, de cada día, desde que te levantas hasta que te acuestas, del trabajo, del teletrabajo. Todo eso, que no sabes muy bien dónde está, bueno, pasa por aquí. Al final hay un lugar físico donde se encuentra, donde se distribuye todos esos datos, donde se realiza esa interconexión. Y aquí en este hotel, que es el que aloja, digamos, a todas esas máquinas, que le proporciona todos los servicios para que estén en perfectas condiciones, pues existe, ¿eh? Estamos en él. Y así es como queríamos contárselo a todos los oyentes de la tarde. Robert, ha sido muy interesante. Gracias.
Gracias, Pilar. Un placer.
¡Ah, yes!
I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away.
Don't go away.
But when I pray,
I never stay.
So every girl that I meet, yeah, this is what I say.
Oye, de deporte, ¿qué tal? ¿Cómo va? Seguro que fuiste de los que en la época del confinamiento, como muchos, decidiste, bueno, por lo menos me voy a poner la cuestión del deporte como algo ya fijo, ¿no?, y seguro en mi vida, ¿no?, y no lo voy a dejar más. Puede que sí, puede que continúes con el ejercicio y lo sigas haciendo de forma
habitual, lo cual está muy bien. Y luego depende de qué tipo de ejercicio hayas elegido, pero no cabe duda que la moda del running, ¿no?, sigue ahí, desde luego, y que mucha gente se lanzó durante estos últimos meses o venías desde hace tiempo dedicándote al running. Bueno, pues estamos en un mes y en unas fechas que yo creo que para todos los amantes del running son muy especiales, sobre todo porque llegan esas carreras de fin de año como la famosísima San Silvestre Vallecana, que este año en principio vuelve en formato presencial y que a lo mejor tú eres uno de los que ya estás apuntado para participar en esta o en cualquiera otra de las carreras, ¿no?, que se celebren en tu ciudad o en tu pueblo. Pero no sé si sabes que en realidad se exige o se necesita una preparación previa, ¿no?, a veces para bueno, pues someter a tu cuerpo, ¿no?, al esfuerzo que supone una carrera. Y esto es importante porque si no podríamos tener que enfrentarnos a algún tipo de lesión que desde luego nunca es recomendable. Para saber qué mensaje y sobre todo qué consejos deberíamos adoptar de cara a estas carreras, cuento con la ayuda de la doctora Karin Freitag, que es directora de la clínica DKF y especialista en medicina deportiva y regenerativa. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Muchísimas gracias. Estoy encantada de poder dar estos consejos que vamos a evitar un montón de lesiones.
¿Cómo deberíamos prepararnos para una carrera, doctora?
Mira, la condición física es importantísimo y esa condición depende mucho de la edad y de la comorbilidad de los pacientes. Entonces, la condición física tú no lo vas a alcanzar porque 10 días antes de la carrera pues te des unas vueltas por el parque más cercano de tu casa, sino que tiene que ser una condición física a lo largo de un tiempo prolongado, o bien en un gimnasio, o bien con un preparador físico, o con un entrenador personal en gimnasios. Entonces, esa condición física va a determinar la incidencia de las lesiones.
¿Y luego sería necesario realizarse algún tipo de prueba previamente? Vosotros contáis en la clínica con una unidad de fisioterapia y deberíamos combinar la fisioterapia con algunos tratamientos también, como las ondas de choque. ¿Hay un tratamiento preventivo y luego si se produce una lesión vosotros también hacéis un tratamiento a posteriori?
O sea, nosotros lo que hacemos en la clínica, que lo dirige un fisioterapeuta especializado en deporte y que luego lo revisa un cardiólogo, que son las pruebas de esfuerzo. Las pruebas de esfuerzo uno piensa que solamente es para que te digan si tienes alguna lesión de corazón, si te limitan. No, no. Una prueba de esfuerzo bien realizada, pues hacemos con bicicleta, con lactato, con oxígeno, nos va a dar el ritmo óptimo que tiene cada paciente para una carrera, que no tiene que ser una maratón. Pues esta carrera de San Silvestre, que es de 10 kilómetros, pues con una prueba de esfuerzo te van a decir, puedes hacer la carrera entera o tienes que hacer solo media. Y nos da una seguridad de que no ocurran, claro, eventos desagradables durante la carrera, pues como hipotimias, etcétera.
Es muy interesante esto, desde luego, que a veces nos lanzamos sin la suficiente preparación y sin saber dónde está nuestro límite. Y si hacemos la carrera y tenemos la mala suerte de que a pesar de todo, pues eso, tenemos algún problemilla, un tirón, algún tipo de lesión, como decimos, ¿qué hacemos?
Pues lo primero que tenemos que empezar antes de la carrera es con un calentamiento previo y después, cuando finalicemos la carrera, por supuesto, con los estiramientos. Esto también tiene que estar dirigido por una unidad de fisioterapeutas que sean expertos en deporte, porque son los que nos van a enseñar, pues lo que bien dices, Pilar, cómo hacer un estiramiento, porque claro, no es lo mismo hacer un estiramiento cuando tienes 20 años que cuando tienes 50. Entonces, eso va a ser determinante. Y luego, pues, ¿cómo abordamos las lesiones? Pues tenemos la medicina regenerativa maravillosa, biológica, basada en el propio potencial de nuestro organismo para reparar, como son los factores de crecimiento, el ortoquine, y luego tenemos las ondas de choque que van especialmente bien para las lesiones más frecuentes de un corredor, como son las fascitis plantares y las fracturas de estrés.
Bueno, porque lo mejor siempre, de verdad, es ponernos en manos de profesionales. Pensamos que hacer running, hacer una carrera, una San Silvestre, por ejemplo, es una cosa muy popular, muy sencilla. No lo es. Hay que evitar riesgos y para eso, como decimos, podemos acudir pues a los profesionales, ¿no?, que saben de esto y que nos van a aconsejar, como los de la clínica DKF. Doctora Karin Freita, gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Encantada.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Hola, soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti la energía eólica?
Cuando en Repsol hablamos de energía eólica, nos referimos, por ejemplo, a generar energía renovable a partir del viento en nuestros parques eólicos como Delta, Delta 2 y Pi en España. Si quieres saber más sobre nuestros parques eólicos, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
5.300 millones de toneladas. El tamaño de 5 Bernabéu. No se libra ni el Toto. Este año pico que nos cae.
¡El cometa gigantesco!
¡Vamos a morir!
Seguro que sí.
No mires arriba. La comedia de Netflix con Leonardo DiCaprio. 24 de diciembre.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar, o lotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas, fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha en Carrefour y Carrefour.es porque solo hasta el 31 de diciembre tienes el cochinillo origen España entero o por medios a solo 8,89 euros el kilo. Carrefour, todos merecemos la mejor Navidad.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla?
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios. Por eso estas fiestas aprovecha los descuentos de los Coffee Days de Nespresso y deja que nosotros te hagamos llegar tus variedades favoritas directamente a tu puerta. Así de fácil, así de exquisito. Descúbrelos en Nespresso.com o en el 900-259-259.
Nespresso. What else?
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta.
Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
¿Qué es para ti el emprendimiento?
Cuando en Repsol hablamos de emprender, nos referimos, por ejemplo, a apoyar nuevas empresas que desarrollan tecnologías vinculadas con la transición energética a través de proyectos como el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Hay batería suficiente.
Like a Bosch.
Aspiro tranquilamente.
Like a Bosch.
Vive Like a Bosch. Nuevo aspirador Unlimited 8. Descúbrelo en tiendas MediaMark o en MediaMark.es. Y ahora llévate un taladro gratis. Bosch.